Muchas gracias por su presencia. En la asamblea plenaria que concluirá Dios mediante al mediodía, se ha reflexionado sobre la pastoral juvenil y, como fruto de esta reflexión, se publica hoy una acción de gracias y exhortación después de la Jornada Mundial de la Juventud. Esta exhortación y acción de gracias que les acabamos de entregar, porque se acaba de aprobar, después de una introducción en la que se refleja cómo aquella experiencia apostólica fue, en palabras del Papa Benedicto XVI, una verdadera cascada de luz, se pasa en el cuerpo de esta breve exhortación, se pasa a compartir con todos los sacerdotes, los consagrados y los fieles laicos de todas las diócesis, lo que nos dice la Jornada Mundial de la Juventud para alentarnos en la fe personal y en el apostolado. Les leo lo que se dice a este respecto. En el número 5. En primer lugar, la Jornada Mundial de la Juventud nos dice que la Iglesia es joven. Es cierto que hay entre nosotros muchos jóvenes que no han sido iniciados en la fe, o que lo han sido de modo muy deficiente. No pocos se han apartado de la fe de sus padres. Es mucho lo que queda por hacer. Urge la nueva evangelización. Pero la Iglesia está viva y es joven. No solo porque ella es el nuevo pueblo de Dios, en el que vive el Señor resucitado, que opera por el Espíritu la renovación continua de la creación y la redención de la humanidad, liberada de la vieja esclavitud del pecado. La Iglesia es también joven porque hay muchos, muchísimos jóvenes que son Iglesia con toda el alma y que lo son de una manera muy consciente, llenos de amor a Jesucristo, sin miedo a manifestarlo públicamente, llenos de entusiasmo apostólico por llevar a sus amigos y a toda la sociedad la salvación que solo se encuentra en Él. Cultos y bien formados, porque han cultivado bien sus capacidades humanas. Sensibles al sufrimiento material y espiritual de los hombres. Liberados de los prejuicios propios del humanismo inmanentista y de la cultura de la muerte. Abiertos a la diversidad de culturas y a la nueva unidad de todos los hombres en una tierra cada vez más pequeña. La Iglesia es joven porque es de Cristo. La Iglesia es joven porque el Señor le da el inmenso regalo de una juventud excepcional, que ha escuchado su llamada y que lo prefiere a Él a todas las promesas del mundo. Lo ha podido ver con inmensa alegría la sociedad española y todo el mundo en los días de la JMJ. La Iglesia es joven en su comunión apostólica y católica. En segundo lugar, la JMJ nos dice que es posible la transmisión de la fe a los jóvenes. No es fácil, pero claro que es posible. No es fácil porque hay mucho ruido ambiental producido por potentes altavoces que siguen propalando la falacia de la supuesta libertad sin límites. Sin Dios, sin Iglesia, sin padres, sin hermanos, sin patria, sin responsabilidad. No es fácil porque muchas familias están heridas, porque la escuela atraviesa por dificultades de todo tipo, porque en no pocos casos los mismos ambientes eclesiales se encuentran mortecinos a causa de la secularización interna padecida. No es fácil, pero la transmisión de la fe a los jóvenes es posible cuando no se les escamotea el Evangelio en toda su fuerza y su belleza, cuando se les abre el camino hacia Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, sin adulteraciones ni recortes, según la pobre medida de ideas humanas, por interesantes que sean. Cuando se les hace realmente posible desplegar su capacidad de amar, en primer lugar a Dios, que es el amor, y luego al prójimo, preparándolos para el sacrificio que el amor implica, con una pedagogía realista y, por lo tanto, exigente. Cuando se les orienta en la comprensión de su vida como elección y como vocación divina a la que responder. Cuando para todo ello, valiéndose del catecismo de la Iglesia Católica, al que el Yucat ofrece un acceso en lenguaje juvenil, para todo ello se les ayuda con una catequesis clara y sistemática, verdaderamente acorde con la doctrina católica, y se les invita a vivir en una compañía que les permita hacer el camino de la fe sin sucumbir a las falsas promesas del mundo. En asociaciones y grupos parroquiales o diocesanos, movimientos, etcétera. Entonces, nos lo dice también la Jornada Mundial de la Juventud, no solo es posible la transmisión de la fe a los jóvenes, sino que ellos mismos se convierten en evangelizadores. Efectivamente, en tercer lugar, la JMJ nos ha mostrado que los jóvenes constituyen un potencial evangelizador de primer orden para la nueva evangelización. Es necesaria una nueva evangelización, porque dramáticamente nueva es también la llamada cultura secularista, ese modo de vida público sin Dios, difundido en Occidente y también ya en otras partes del mundo. Es necesaria una nueva evangelización, porque ante ese modo de vida la Iglesia ha de renovar su ardor, su coraje y su clarividencia, que hoy no pueden ser menores que los de los primeros cristianos. Pues bien, la Iglesia necesita especialmente a los jóvenes para esa inmensa obra del Evangelio. Ellos han crecido en un mundo que lleva las marcas dolorosas del pecado de una existencia concebida al margen de Dios y de su amor. Conocen ese mundo, saben lo que en realidad da de sí. Y por eso, como los primeros cristianos que abandonando los ídolos abrazaron la fe del Dios vivo, son capaces del entusiasmo necesario para la nueva evangelización. Ellos también, como jóvenes, son fuertes, con la fortaleza de una fe límpida, de un amor ardiente y de una esperanza grande. Ellos ya están ahí, dispuestos para la tarea. Se los ha visto en la JMJ de modo llamativo, pero los vemos también en la vida ordinaria de nuestras iglesias, cuando en nombre de Cristo les pedimos respuesta, les encargamos misión y les otorgamos confianza. Aunque para muchos constituyera una sorpresa agradable para la inmensa mayoría de la sociedad española, la JMJ no fue algo inesperado. Fue el fruto del trabajo callado y constante de muchos evangelizadores, en particular de muchos sacerdotes y consagrados, que en sus diócesis, parroquias, colegios, asociaciones, movimientos, grupos, etcétera, secundando la gracia de Dios, siguiendo las orientaciones de la Iglesia y asumiendo el sacrificio personal que ello comporta, han tomado en serio el apostolado con los jóvenes y les han dado el protagonismo necesario. Son muchos los lugares donde se trabaja así. Por eso no podía ser inesperada la gozosa experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud. Quienes hacen ese trabajo diario, cuidado y poco visible, nos estimulan en el camino de la evangelización. Es el fruto de su labor el que sale a la luz en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Que Dios les siga ayudando y bendiciendo para el bien de los jóvenes de la Iglesia y de toda la sociedad. Que bendiga también a todos los que con su oración constante y con la ofrenda de sus vidas, en especial las comunidades monásticas, son el corazón de todo apostolado, como lo fueron de la Jornada Mundial de la Juventud. Tienen el texto completo, que como digo acaba de ser aprobado y por eso se lo hemos repartido ahora mismo. En esta asamblea plenaria los presupuestos del Fondo Común Interdiocesano para 2012, que se nutren del pago a cuenta de la asignación tributaria de 2012 y de la liquidación de la asignación tributaria de 2010, han sido aprobados. A día de hoy no se han publicado todavía los datos de la cuota íntegra total del IRPF correspondiente al 2010 y, por tanto, la Asamblea Plenaria ha decidido mantener de manera provisional la misma cantidad que en 2011. Cuando se dispongan de datos fiables sobre el resultado de la asignación tributaria, se corregirá dicha cantidad al alza o a la baja, dependiendo del resultado. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal ha decidido aumentar en un 25% la colaboración económica que ha venido prestando en los últimos años a las Cáritas diocesanas. La contribución será ahora de 5 millones de euros en lugar de 4 millones, de los 4 millones entregados año pasado, lo cual supone el 2,17% de el Fondo Común Interdiocesano. No es del todo exacto lo que pone ahí del presupuesto de la Conferencia Episcopal Española, del Fondo Común Interdiocesano. Los obispos han conocido un primer esquema del nuevo plan pastoral de la Conferencia Episcopal que girará en torno a la nueva evangelización. En este contexto se ha reflexionado, como les acabo de decir, de modo especial sobre la pastoral juvenil y por eso volverá a la permanente próxima el plan pastoral para ser aprobado, Dios mediante, en la plenaria de primavera. Quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. En 2015 se cumplen 500 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, la primera mujer doctora de la Iglesia Universal. Con este motivo, los padres carmelitas descalzos, junto con la diócesis de Ávila, están preparando diversos eventos para celebrar esta conmemoración. El señor obispo de Ávila, Monseñor don Jesús García Burillo, y un servidor hemos informado a la plenaria de las acciones que ya se están preparando y se ha propuesto a la Asamblea una serie de iniciativas concretas que también se apoyarán desde aquí. Estas iniciativas se incorporarán previsiblemente al plan pastoral. Entre otras, como ya adelantó el señor cardenal presidente en el discurso inaugural, se está estudiando la conveniencia de solicitar la convocatoria de un año jubilar teresiano, centrado especialmente en el cultivo de la oración, de la que la santa abulense fue y es maestra consumada. Fundación Escuela Viva. La Asamblea Plenaria ha aprobado los estatutos de una nueva fundación canónica privada que se llama Escuela Viva y ha erigido dicha fundación. Esta fundación tiene como objeto garantizar la continuidad de centros educativos católicos, completando la labor de la Fundación Educación Católica, ambas promovidas por la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza, en la última en 1992 y esta en este año. Escuela Viva en este año y Fundación Educación Católica en 1992. Los obispos han estudiado un documento titulado La verdad del amor humano, presentado por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, la Subcomisión de Familia y Vida, y la ponencia hacia una renovación pastoral de las vocaciones sacerdotales, trabajada por la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. Ambos textos se han remitido a los organismos correspondientes para seguir trabajando sobre ellos. En el marco de esta Asamblea Plenaria se ha reunido también la Comisión Permanente, ayer a las 8 de la noche, y ha aprobado la edición en formato popular de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, cuya edición típica o formato mayor apareció ahora va a hacer un año. Esta nueva edición se presentará a lo largo del próximo mes de diciembre. La permanente también ha hecho algunos nombramientos que se especifican en la nota que ustedes tienen.
Monseñor Martínez Camino está a su disposición para contestar a las preguntas que quieran realizarle. Comenzamos por aquí. Se presentan, por favor. Aquí en segunda fila, Pablo Gines.
Sí, Pablo Gines de La Razón. Se habló de un congreso de pastoral juvenil, no sé si se puso fecha, y leyendo el texto este, al hablar de nueva evangelización, Juan Pablo II hablaba de nuevos métodos, y no veo que se mencione una metodología o métodos. Es verdad que se habla, por ejemplo, de una catequesis clara y sistemática, pero estamos hablando de jóvenes, entiendo a partir de 12, 13 años y vida adulta.